más que reconocible, ¿no? La banda sonora de la película La lista de Schindler, magnífica película, magnífica banda sonora, una de tantas cintas que han plasmado o intentado plasmar, no deja de ser cine, y la vida real es distinta. El horror nazi del Holocausto fue algo, en fin, que por más que se repita en el cine, si uno tiene la ocasión de conocer de primera mano los testimonios, la historia, pues ve hasta dónde llega, ¿no? Pues mucho más allá del tiempo que dura una película. Sin embargo, lo hable es el trabajo también de los cineastas que han tratado de reflejarlo. En Guernica, desde el mes de octubre pasado, se expone una muestra titulada Auschwitz, campo de la muerte nazi. Una exposición que ha diseñado la propia institución museística de Auschwitz, que me decía mi invitado, Eduardo de Ocampo, aquí en los estudios centrales de Radio Euskadi, en Bilbao, es una de las instituciones museísticas más importantes del mundo. Eduardo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon,
muy buenos días. Háblanos un poco de esta exposición y de cómo nace. Bueno, y primero, Eduardo de Ocampo, ¿quién eres?
Bueno, pues yo soy un ciudadano que forma parte importante de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, que nos dedicamos a difundir la historia europea, pero desde lo local. Uh-huh. Olvidamos los grandes cuentos o historias nacionales que están en los libros de texto y nos centramos en, vamos a decir, en cada pueblo, en cada región, porque la historia pinta de diferente manera en cada sitio.
Y esta exposición Auschwitz nace, el formato digamos que tiene Guernica, de otra exposición más amplia y menos conocida desde la periferia, como me decías antes, que la propia exposición que se ha centrado en Madrid. Cuéntanos.
Sí, realmente esta exposición nace, vamos a decir, que el mismo día que en el cual se inaugura la exposición Auschwitz en Madrid. La exposición de Auschwitz Madrid, que ahora está en Nueva York, con unos éxitos morrocotudos, tiene un aparato museográfico imponente, es una exposición magnífica, pero es muy, 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 muy grande. Incluso una estadía media para ver esa exposición son 6 horas. Entonces, bueno, realmente fue muy importante porque esta exposición es la primera que saca Auschwitz fuera de las alambradas de Auschwitz e incluso tenía sobre ella, vamos a decir, una opción de veto que si a Auschwitz le chirriaba por alguna razón la exposición en Madrid, un minuto antes de la apertura podía ser clausurada. Entonces, bueno, ellos también durante el trabajo de implantación de esta exposición se dan cuenta que es una exposición muy grande, pero que tampoco va a llegar a toda la periferia, ¿no?, de la península. Realmente han ido 650.000 personas a esa exposición, que son muchas, pero muchísimas, muchísimas personas fuera de Madrid se han quedado sin ver la exposición por diferentes maneras, ¿no? Hay varias y son importantes. Entonces, diseñaron esta exposición mucho más manejable, más fácil de encajar en sitios de menor tamaño y con un enfoque muy, muy, muy educativo.
Ese es fundamentalmente el perfil, ¿no? El sí. Perfil educativo, por eso los centros escolares, por eso ikastolas y centros de educación, pues acuden a la exposición con bastante éxito, según me contabas. Habría que quizá darle un empujoncito a las visitas individuales.
Sí,
¿dónde
sí.
está en Guernica exactamente? Y ahora pasamos a contarles a nuestros oyentes qué es lo que se ofrece allí, Eduardo.
Sí, pues mira, Almudena, realmente está en un sitio absolutamente simbólico. Se encuentra en el refugio antiaéreo de la fábrica, bueno, lo que fue la fábrica de armas Astra, y lógicamente se encuentra en una localidad que es muy simbólica. Para nosotros, bueno, y para todo el mundo, pero a nosotros especialmente, porque cada momento que llega el aniversario del bombardeo de Guernica, somos invitados, junto con también autoridades polacas, a participar, ¿no?, en este homenaje de ese suceso tan catastrófico. Y entonces, bueno, pues esa es una gran relación. Luego también otra relación importante es que nosotros hemos sido los artífices necesarios para que el árbol de Guernica se haya plantado en el campo de concentración de Auschwitz como un símbolo absolutamente contrario a lo que es Auschwitz. Entonces tenemos, y de hecho la gente cuando visita Auschwitz quiere ver el árbol, ya se conoce, que está allí, y lógicamente son dos puntos equidistantes en la misma cuerda humana, ¿no? Por un lado es el comportamiento humano más aberrante, pues cuando se pierde la razón absoluta, como decía Goya en los grabados, y por otro lado tenemos el árbol de Guernica, que además está en un proyecto maravilloso, que es el Parque del Encuentro de las Naciones, que es, vamos a decir, la luz, es el buen gobierno, es un símbolo de respeto de los derechos humanos, y entonces están enfrentados, además, en línea recta, allí en el campo.
La visita a Auschwitz, como todas las visitas a los campos de concentración, son obligatorias para las personas que creen que tienen una deuda, digamos, moral, histórica, con nuestro propio pasado, ¿no? También hay otro grupo de personas que no pueden ni quieren visitarlos por la afectación que dicen sentir. Y son ambas, no sé, decisiones perfectamente respetables. Pero conocer es otra cosa distinta. No hace falta visitar para conocer. Una exposición como esta lo que pretende es eso, dar a conocer. Y muchas veces se nos olvida el alcance que tuvo, ¿no? Porque pasa el tiempo, se desdibujan las cosas, haberlo visto tantas veces en la televisión, sí, escucharlo por la radio, leerlo, a veces desprovee de humanidad el mensaje. Uh-huh. Pero hay que luchar contra eso y hay que reivindicar la historia nefasta para que no lo vuelva a ser.
Sí,
aunque me temo que nos repetimos demasiado, ¿eh, Eduardo?
Sí, Almudena. Mira, lo que dices es absolutamente cierto y me está viniendo a la cabeza las palabras que dijo hace 5 o 6 meses en La Habana, que yo estuve en una conferencia magnífica de don Eusebio Leal, que es el historiador de la ciudad de La Habana, y dijo una cosa que es clave. Dijo, que le contaba a su madre, ¿no?, ya anciana, le dijo, cuando un viejo pierde la memoria, lo ha perdido todo. Y entonces, si nosotros, en vez de viejo, cambiamos por sociedad, pues realmente la frase sirve, ¿no? Igual, a lo mejor, el espíritu humano, por mucho que recuerde, por mucho que vea el pasado, pues tenemos la desgracia de ser cabezones, obtusos, y repetimos las cosas, ¿no?, con diferentes variables. Sí es verdad que también yo me he dado cuenta de una cosa que es importante e incluso que es preocupante. A pesar de que Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial estén metidas en el programa educativo, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, fundamentalmente, pues yo, hablando con muchos chicos y chicas de esas edades, por diferentes contextos, pues me veo asombrado que no conocen qué es Auschwitz y que no conocen qué es el Holocausto, que no conocen quién es Hitler. Y entonces, no sé, es alarmante, porque aunque ya hayan pasado 80 años de esos acontecimientos, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, no entiendo cómo pueden no tener un mínimo conocimiento o que les suene esa palabra o ese concepto.
Vamos a escuchar a Antonio Muñoz Zamora y a David Feuerstein, que pasaron por Auschwitz.
Desde esta ventana estoy viendo la garita donde la SS permanentemente nos amenazaban con las ametralladoras, y la verdad que la sensación que tengo ahora mismo es una sensación de nervio, una sensación desagradable, pero creo que es conveniente que yo recuerde estas cosas para las nuevas generaciones futuras. Comprendan que esto ha sido una realidad, este campo de exterminio, que era una verdadera máquina de exterminar personas, mayores, mujeres, ancianos y niños dentro de este campo.
Tenemos otro corte para escuchar. Estábamos oyendo a Antonio Muñoz y este es David Feuerstein.
Yo estuve un año y medio. Dejé allá a mi papá de 45... mamá 40, una hermanita 10, otro hermanito 8 y otro hermanito, una hermanita y dos hermanitos 8 y 6. ¿Quién lo puede contar? Mis lágrimas. No creo si vivo, si esto. Tengo dos hijas, una chilena, argentina. Tengo 6 nietos. 3 en Brasil y 3 en Suiza. y tengo 6 bisnietos. Siempre que hablo, espero que Dios me da vida, no que quiero vivir con dolores que vivo. Tatara bisnietos.
Dicen por aquí que, no tanto como Hitler, pero Franco también fue sanguinario, dictador, y muchos jóvenes no tienen referencia ni saben quién fue. Así que el problema del desconocimiento de una parte de la historia tan importante, significativa y cercana como ha sido esta, ¿a qué crees, Eduardo, que se debe?
Bueno, la verdad es que no lo sé. También antes no he dicho Franco, casi por pudor, ¿no? Pero sí es verdad que muchos desconocen. Bueno, ya hay una, para empezar, ya hay una distancia generacional importante, porque por ejemplo en mi caso, mis padres sí vivieron la guerra civil y vivieron la posguerra. Y lógicamente en las comidas familiares, pues en alguna de ellas siempre se hablaba de las penurias, tanto de los bombardeos, como de la posguerra y de las necesidades materiales que eso había, y bueno, la arrogancia de los vencedores y muchas más cosas, ¿no? Entonces, tal vez ahora, por ejemplo, chicos y chicas como son de la edad de mis hijas, con 19 años, ellos no han tenido un acercamiento, vamos a decir, vital, ¿no?, a esas charlas domésticas, porque ya...
Porque han tenido más suerte.
Han tenido más suerte, sí han vivido no han vivido cerca de una posguerra, porque hay que recordar que España era un país subdesarrollado hasta los años 60. Entonces, tal vez sus padres ya no les puedan contar estas historias tan espantosas. También, por otra parte, por ejemplo, cuando se habla del Tercer Reich, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, en los currículos educativos, pues esta materia suele estar generalmente al final del curso. Uh-huh. Y ya sabemos todos que hemos sido estudiantes.
Lo que pasa al final de curso,
que hay que dar materia, sí.
Y se recorta. La exposición Auschwitz refleja las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en una situación de crisis extrema, con índices también de paro de hasta casi el 50%. El mensaje y la política populista fueron el veneno que alimentó la esperanza de muchos pueblos, y sus consecuencias provocaron grandes desastres. No solo, pero en parte ahí estuvo la razón. El Holocausto es siempre una referencia que casi lo borra todo, ¿no? Porque en nuestra cultura occidental el Holocausto es la gran piedra que pesa sobre la conciencia global, pienso de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en la exposición de Auschwitz? Descríbemela. Cuando entramos ahí a esa fábrica Astra, que tuvo las instalaciones de Astra hace tiempo, ¿con qué nos encontramos?
Sí, bueno, primero nos encontramos con un edificio imponente, que es el refugio antiaéreo, una estructura de hormigón descomunal. Es escala pequeña, pero sus muros son tremendos, ¿no? Y donde, pues, lógicamente ha habido ahí mucha angustia en unas determinadas horas. Pero cuando nos encontramos, empezamos a ver una exposición en la que, como dice Salmudena, se expresa una época europea en la que hay mucho paro, hay mucha pobreza y hay una gran desesperanza social. Llegaba incluso a valer un kilo de pan 100 millones de marcos. Así que alguien que viene con un cuento de hadas en el que todos vamos a ser felices y vamos a tener una riqueza absoluta, pues la pregunta salta, ¿no? ¿A quién hay que votar y dónde y cuándo y cuánto antes? Ya cuando esto, bueno, Hitler llega al poder, empieza, bueno, ya estaban antes con mucha violencia entrando en todo, ya empieza el verdadero caos, y la exposición de Auschwitz está absolutamente bien contada, primero en cómo se crea el campo y qué objetivos políticos persigue, pero también el día a día en la vida del campo, porque en el campo no solo en principio no era un campo de exterminio como tal, era un campo de reclusión, si es que había, lógicamente, mucha muerte, mucho abuso, pero entran prisioneros rusos, otro tipo de prisioneros, y lógicamente la cosa se va complicando ya cuando el mundo judío entra en juego, ya masivamente se hace la solución final, y la exposición cuenta el día a día de esas cosas. También cuenta cuestiones muy valientes. Me han dicho personas muy doctas que han visto la exposición que, por ejemplo, y nosotros también sabemos, que hay temas que se hablan muy poco, como por ejemplo es la situación de las mujeres en el campo, ajá, que es bastante peor que la de los hombres, si es que puede llegar a ser peor.
Y nunca se habla de ellas.
Realmente la maternidad era una catástrofe absoluta. el embarazo era estar muerta, y lógicamente el nivel de mortandad femenino era bastante más alto que el de los hombres, y precisamente también por vuestra fisiología femenina, ¿no? Las condiciones higiénicas eran inexistentes, había muchas enfermedades, las transmitían los piojos, las ratas, los chinches, y lógicamente había una gran desnutrición. O sea, las mujeres lo pasaban especialmente mal. Y luego hay otra parte muy importante que vamos, no delata, sino que pone a la luz que los aliados conocían la situación desde tiempo atrás por muy diferentes vías. De hecho,
Y que no actuaron con celeridad.
Y hay documentos allí en la exposición que son la contestación a esa solicitud de auxilio que hace el gobierno en el exilio, el gobierno polaco en el exilio en Londres. Porque el gobierno polaco siempre hubo, y también, por ejemplo, hubo resistencia, que también lo cuenta la exposición, en el propio campo de concentración. No todos estaban inermes, ¿no? Había como unos 1,000 individuos, más o menos, que habían sido soldados del ejército de resistencia polaco, que se llama AK, y, lógicamente, planeaban acciones para aliviar la vida de muchas personas e incluso asesinar a los chivatos o a personas que estaban jugando mal, ¿no?, con ellos. Bueno, y luego también hubo un oficial que se llamaba Víctor, que se dejó prender en Varsovia con el objetivo de ser recluido en Auschwitz. Y él tomó, lógicamente, sistemáticamente, mucha información de Auschwitz y pudo escapar. Y entonces, con esa documentación, que se llama el cuaderno del capitán o el cuaderno del comandante, no sé, se acudió a todos los países neutrales y aliados para solicitar ayuda y poder desmontar aquello. Pero diferentes razones de guerra, parece ser que desaconsejaron tomar cartas en el asunto.
Plantar el retoño del árbol de Guernica, ya nos ha contado Eduardo que fue una experiencia emocionante y que enfrentaba dos partes de la historia unidos por la misma cuerda en sentidos opuestos, ¿no? Desde la maldad absoluta hasta el reconocimiento democrático y el respeto, ¿no?, de los derechos humanos. A ti personalmente, Eduardo, ¿qué es lo que más te ha impactado de Auschwitz?
Bueno, yo cuando voy, porque...
Lo has visitado mucho,
lo,
¿no?,
he visitado mucho, porque claro, vamos con muchos jóvenes, incluso con personas de 70, 80 años, y también es cierto que al ir, vamos a decir, arropados y siendo un poco parte ya de Auschwitz nosotros, pues nuestra experiencia en Auschwitz es bastante más completa que un turista
convencional,
habitual, ¿no? Hacemos otras experiencias. Yo en Auschwitz hay muchas cosas que me dejan siempre sobrecogido. Una, a mí, bueno, también son cosas que pueden ser subjetivas, ¿no?, de nuestra mente. Una es que a mí me parece que el aire está parado allí en el tiempo. Es una sensación muy extraña. Hay otra cosa también que me sorprende, y es que cuando se va haciendo de noche, porque ahora hemos estado en muchas horas del día diferentes, por ejemplo, los guías aceleran la explicación porque no les gusta estar allí por la noche. Y lo manifiestan verbalmente. Hay cosas, cada rincón de Auschwitz ofrece unas experiencias diferentes. Y es muy raro el día que vas y no se te exalta en alguna de los puntos de Auschwitz alguna lágrima o algún sofoco, porque según cómo te pille el día, una imagen o una explicación o una maqueta te pone muy mal cuerpo.
Sí, lo corroboro por experiencia. ¿Qué es...? ¿Cuáles son los documentos más destacados que decís en la exposición Auschwitz que se ve en Guernica han salido por primera vez del campo de exterminio?
Sí, pues así que hayan salido por primera vez, a mi mente me vienen los documentos del comandante y otros documentos que salen, vamos a decir, ilícitamente de Auschwitz a través de los obreros, que salen a las fábricas y dejan mensajitos. Eso es lo que igual da incluso más pie a hacer pequeñas pláticas o charlillas, ¿no?, una vez que la gente sale de Auschwitz, porque desde nuestro mundo actual, a 75, 80 años de eso, podemos ser muy críticos con esa acción de los aliados, pero no estábamos allí, no sabemos cómo se resolvían los acontecimientos.
Dicen las personas que nos están escuchando, muchas de ellas piden más datos para ver la exposición. ¿Dónde hay que ir? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué horas? ¿Y cuándo está abierta?
Sí, pues eso es fácil. Hay una página web oficial que se llama Auschwitz.online. Uh-huh. En esa página hay mucha información de la exposición y de actividades nuestras y de libros también que ponemos en la luz. Y hay en una parrilla de lo que antes se llamaba un estadillo en papel, pero bueno, es electrónico, en el que las personas y los centros educativos nos podemos apuntar. Sí. Entonces ya siguiendo el proceso uno queda registrado y puede ir a la exposición perfectamente. Bueno, también se puede coger la entrada en la propia puerta del refugio y realmente el costo de la exposición es simbólico, porque realmente el montaje es altamente costoso. Y está financiado por la asociación. Entonces, la entrada por persona con audioguía son 6 euros.
Correcto. Muy bien. Dicen los oyentes que nos escriben, 688-840-840, que efectivamente se sintieron en la visita sobrecogidos por el silencio de Auschwitz. Cuando acabó y subimos al autobús, nadie decía nada. En el autobús también se hizo el silencio, cada uno estaba con sus pensamientos y ese silencio opresivo de Auschwitz se trasladó momentáneamente al ánimo, ¿no?, de quienes lo visitaban. Otras personas nos dicen que esa visita debería ser imprescindible y acudir a Auschwitz y ver lo que pasaba allí, la sinrazón, e incluso alguno de nuestros oyentes señala que con eso te se hace ver que uno nace por casualidad en el sitio donde le toca nacer y que todos los nacionalismos, dice un oyente, son malos. Eso es lo que señala. ¿Hasta cuándo estará abierto el museo?
Sí,
exposición.
Almudena, estará abierto hasta mayo-junio aquí en Guernica.
¿Y luego a dónde va?
Sí, luego, pues mira, estamos ya trabajando muy adelantadas las conversaciones con Girona, que también tienen unos refugios de la guerra civil espectaculares, y también en Valencia, que bueno, el otro día además presentamos un libro allí formidable que hemos editado, que nunca se editó en castellano.
¿Cómo se titula?
Se titula La farmacia del gueto de Cracovia. Y bueno, se presentó allí con el cónsul de Polonia.
¿Dónde se puede adquirir, Eduardo?
Ahora mismo solo se puede adquirir en la exposición.
Vale.
Hay distribuidoras que están también tratando con nosotros a ver qué puede hacerse. Pero de momento, solo en la exposición.
Uh-huh. Auschwitz, para las personas que ya lo han visitado, ya saben el campo original. En realidad son dos campos y una serie de instalaciones satélite, ¿no?
Sí.
Está Auschwitz, ese que hemos visto siempre en las películas con el letrero.
Sí, que entran
los trabajos a la libre.
Sí. Ese es uno, sí, es Auschwitz 1.
Ese es Auschwitz 1 y Auschwitz 2 es Birkenau, a unos 3 kilómetros.
Sí, a 3 kilómetros. Sí, el icono de ese campo es ese edificio de entrada por donde pasan los trenes, que se ve en la película de Oscar Schindler,
la lista de Schindler.
Sí. Y ese campo, igual, no hay tanto resto físico, porque las viviendas de los prisioneros y las instalaciones estaban construidas con madera, básicamente. Primero empezaron a construir edificios con ladrillo de las casas que iban derribando, porque lógicamente en aquellas tierras vivían personas con sus granjas, con sus animales, que fueron sacados de allí, y lógicamente pues había equipos de demolición que usaban los ladrillos de las casas para construir las instalaciones de Birkenau, ¿no? Auschwitz-Birkenau. Y luego ya, claro, con la aceleración y viendo que es muy costoso, crean los barracones con madera. Realmente es un modelo alemán para establos de caballos militares, donde entran no sé si 40 o 50 o 60 caballos. Y es muy curioso cómo todas, bueno, porque hay varios que sí están conservados o restaurados, cómo los nazis, incluso sabiendo que no van a ser instalaciones para caballos, que van a hacinar allí a 700, a 1000 personas, mantienen todos los detalles que se usan en un establo de esas características. Hay argollas para atar los caballos, curiosamente, cuando nunca se va a atar un caballo. Y bueno, pues esa superficie es muy grande, está dividida lógicamente por alambradas en diferentes sectores, lógicamente para que no haya un gran grupo humano que pueda rebelarse de golpe, y cabría ahí la ciudad de San Sebastián, la ciudad, los habitantes de San Sebastián. Y bueno, pues es un lugar realmente espeluznante. Igual tal vez no es tan vistoso como Auschwitz I, porque se conservan perfectamente los barracones, que eran una instalación militar anterior muy bien hecha, y básicamente se ven las hiladas de todos esos barracones, uh-huh, junto con sus chimeneas, que es muy significativo. Realmente se ven chimeneas y chimeneas y chimeneas allí en el campo, chimeneas que casi no se usaron nunca, porque parece ser que con la Convención de Ginebra exigía que donde hubiese prisioneros tenía que haber chimeneas, porque en Polonia nosotros hemos estado en ese campo a 30 grados bajo cero. Entonces, imaginad qué frío.
Bueno, el frío, sí. Y luego una situación en la que uno no piensa, porque uno piensa en el frío, pero piensen en el barro del deshielo,
sí.
Donde toda una inmensa ciudad, sí, de personas convertidas en animales hacinados tenían que chapotear en el barro cada día, sí, para sobrevivir. Fijarse de manera especial, es recomendable, en la situación de las mujeres, como decía Eduardo, en esos campos siempre invisibilizadas en la historia, también en la historia de la ignominia, en el caso de Auschwitz, y sentir, como tantas personas nos están escribiendo, que entrar allí es llorar y es pues pagar un cierto precio con la historia de la que hemos venido. Nuestros oyentes nos escriben diciendo mucho eso, que lloraron visitaron el campo, que se llora. Hay gente que reivindica el buen nacionalismo frente a los nacionalismos impositivos o expansionistas, nos dice un oyente, la recomendación de visitarlo en situ y también de ir a la exposición. Si no han ido al campo original, aquí se puede, con un mensaje claramente educativo, decías,
sí,
Eduardo,
sí,
visitar Guernica.
Hay muchas personas que por diferentes razones nunca van a poder ir a Auschwitz, o no se van a, pero esto es, lógicamente, la mayor y mejor aproximación que puede haber sobre Auschwitz. Y también es verdad que muchas personas, si en Auschwitz de Polonia salen llorosas, aquí también salen las personas muy emocionadas, con los ojos cargados de emoción, y más de uno también llorando.
Pues otra imagen para no olvidar, aquella alfombra tejida con el pelo de las mujeres de Auschwitz,
ya
que allí
creo.
Se puede ver. Eduardo de Ocampo, que ha estado con nosotros hablando de una exposición que nace de la propia del propio complejo museístico de Auschwitz, que no habla desde aquí de Auschwitz, sino que habla desde allí, aquí, y que es muy interesante. Gracias por venir el día 1 de noviembre a contárnoslo.
Bueno, no, ha sido un placer.
El placer
Muchas
ha sido
gracias.
Ha sido nuestro. Gracias por ese trabajo y hasta pronto, Eduardo. Suerte.